Bienvenidos al canal de podcast de Strave. Soy John, cofundador y CEO.
Y yo, Antonio, partner y CMO de la comunidad online del sector retail.
WeStrave.com es una plataforma gratuita que conecta a diseñadores, proveedores y marcas del sector retail.
Y que ayuda a posicionar y dar visibilidad a tu trabajo frente a tu público objetivo. Hoy tenemos el placer de contar con...
Hola, Alberto. Lo primero, gracias por formar parte de la comunidad de Strave y por venir a nuestro primer podcast. Me gustaría empezar desde el principio y saber un poco cómo surge el departamento y cuáles fueron vuestros primeros proyectos.
Vale, agradeceros a vosotros habernos invitado. Hoy he venido yo solo, pero bueno, en representación del estudio. Marina Martín, mi socia y mujer, se ha quedado en la oficina en Valencia. Y bueno, muy contento de estar aquí. El departamento empezó, o sea, hay una cosa curiosa que no hemos contado mucho. Yo acabé la carrera en 2011 y ahí yo compré ya un dominio, departamento.net, ¿no? O sea, sí. Luego he dado muchas vueltas, pero en ese momento como que tenía claro que iba a montar algo en algún momento y compré el dominio, ¿no? Entonces lo estuve pagando religiosamente año tras año, algunos años muy precarios, ¿no? De hecho, al final, arquitectura en España en aquel momento era bastante complicado salir adelante. Bueno, y después de dar varias vueltas, de estar en Londres, Nueva York, en Barcelona, en Madrid, en un momento dado, en la segunda vuelta en Londres, donde yo estaba trabajando ahí en un estudio y Marina estaba trabajando en un showroom de moda, éramos ya pareja, pues en el apartamento más pequeño de South Kensington, porque bueno, que éramos pobres, pero queríamos estar en el mejor sitio posible, ¿no? Entonces, claro, eso en Londres es irte a un sitio muy, muy pequeño. Decidimos que queríamos montar algo los dos, ¿no? O sea, Marina venía como del mundo de la publicidad y había trabajado en moda. Yo había trabajado en muchos estudios de arquitectura, entre ellos Norman Foster, Canolas aquí en Madrid, B720 en Barcelona. Pero siempre había sentido que, joder, como que quería montar algo yo, ¿no? O sea, al final el arquitecto tenemos... hay una inquietud creativa, en mi caso muy fuerte, que me resultaba ya como muy complicado seguir trabajando para otros, ¿no? Y a Marina le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Marina es una persona muy creativa, con mucho talento para la estética, la composición, los materiales, y ella pues en su trabajo, que trabajaba sobre todo pues business to business, y aunque algo de moda también y tal, pues sentía que no daba rienda suelta a todos esos intereses que tenía, ¿no? Y bueno, también pues eso a nosotros nos hacía como ilusión montar algo entre los dos y bueno, yo a Marina ya le dije que tenía ese nombre en mente, a ella le encantó porque también era para nosotros una forma de romper con, yo creo que también es un tema de mi generación, ¿no? Romper con ese rollo de estudio tradicional de arquitectura que se llama Pepito Pérez, ¿no? Que es como el nombre, yo creo que mi generación ya haber nacido... Nacido, me refiero cuando acabas la carrera, en plena crisis, eso de personificar tanto en alguien, pues hemos entendido que era un camino más, algo más abierto, ¿no? Entonces entendimos que el nombre, el departamento recogía un poco eso. Y bueno, entre los dos decidimos empezarlo, se llamaba al principio era el departamento de arquitectura, diseño y branding, porque pensábamos que íbamos a hacer como más branding y esa parte como diseño gráfico, etcétera. Pero bueno, luego al final, pues con el tiempo, ahora es el departamento de arquitectura y diseño, arquitectura e interiorismo en realidad. Y bueno, que es fundamentalmente lo que hacemos. Y en ese momento, viviendo en Londres, que decidimos dar el paso de montarlo, pues bueno, hacemos las maletas y nos vamos a Valencia, que es de donde somos, donde habíamos crecido, a montarlo, ¿no? Con la mano, una mano delante, otra detrás, 4 duros ahorrados en Londres, que es complicado ahorrar. No es la mejor. Sí. Y bueno, pues la verdad es que llegamos un poco con a Valencia, pues para empezar, con mucha ilusión. Yo recuerdo a mis padres que casi les di un disgusto, ¿no? O sea, esto de... en España tenemos un tema muy de... Esto de como de titulitis, de seguir el camino, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para los padres de nuestra generación es complicado decir esto como que voy a empezar algo, ¿no? Es casi como, ostras, pues si tienes un trabajo seguro en Londres, ¿qué estás haciendo? Con lo mal que está todo todavía, no sé qué. Pero bueno, llegamos a Valencia, aterrizamos y lo que hicimos fue pues coger el teléfono, tirar de los contactos que teníamos en aquel momento y llamar a unos y a otros, decir, oye, hemos montado esto, tal, y bueno, pues movernos hasta que salió un primer proyecto.
Muy bien. ¿Y cuál fue ese primer proyecto?
Pues ese primer proyecto fue la reforma de un amigo, yo creo que es un cliché, porque no hay otra, que tenía, se había quedado con un bajo casa heredado de sus padres en Alicante, de mi amigo el chino, y bueno, pues no tenía un duro, tampoco, Y bueno, pues con mucha imaginación, poco dinero y pocos honorarios, pues le hicimos un proyecto, bueno, pues una casa para alquilar luego en Airbnb, ¿no? Yo creo que ya es el reloj de cliché. Y bueno, pues ese fue un poco el primero. Lo que pasa es que muy rápido nos surgió la oportunidad de trabajar para Pompey. Uh-huh. Salió a través de un buen amigo que es Tano López, que tiene una agencia de eventos y comunicación para marcas de lujo, uh-huh, que se llama Mondo Lirondo, y bueno, nos llamó porque él conocía a los de Pompey y dijo, tío, ha salido esto, ¿quieres que lo hagamos a medias? No sé cuántos, entonces requería sobre nosotros la parte de arquitectura y diseño, y bueno, pues a partir de ahí lo bueno que tiene el retail es que los proyectos van muy rápido, ¿no? Hay una velocidad vertiginosa, que esto nos ha permitido también en estos 7 años de vida haber hecho mucho proyecto, haber hecho mucho portfolio, que la verdad es que es algo muy interesante, y es muy fácil el boca a boca, ¿no? Porque al final estás en la calle, esas marcas nativas digitales se conocen mucho entre ellas, hay como una especie de hub y tienes mucha visibilidad y bueno, pues nos han ido recomendando unos a otros y también nos ha ayudado a tener más clientes, pues el haber aparecido en medios y el estar a pie de calle, ¿no? Hemos seguido haciendo oficinas, residencial, restaurantes, pero claro, vemos como en las carpetas del estudio, ¿no? La carpeta residencial se va enterrando y van apareciendo proyectos nuevos abajo de residencial, ¿no?
Nada más, Valencia está guay porque tiene mucha startup que allí podéis sacar mucho negocio. Hay una cosa interesante que al final veo que cuando os habéis juntado tu mujer y tú, ¿no? Que parece como que habéis hecho el match perfecto para poder hacer retail, ¿no? Toda la parte de comunicación y marca y toda la parte de espacios y arquitectura. Y una cosa que queríamos saber es un poco es cómo os organizáis a día de hoy, porque los inicios, pues entiendo que erais vosotros dos,
sí,
pero un poco hoy sois más gente, ¿cómo trabajáis? ¿Tenéis partners? ¿O cómo es un poco esa organización del día a día? Porque es verdad que en retail todo es como muy rápido y uh-huh, necesitas una agilidad. Que de hecho desde arquitectura no se está tan acostumbrado a ese
sí,
ahora.
Sí, sí, totalmente. O sea, hacia lo primero que has dicho, yo creo que eso nos ha funcionado bien, esa mezcla de perfiles. O sea, la que Marina tiene como esa empatía de todo lo que has comentado, pero además tiene como ese talento, todas esas cosas que no pueden ser aprendidas ni enseñadas, uh-huh, que es un poco que las tienes y las puedes desarrollar, o no, si no las tienes es un poco más complejo, pero tiene esa capacidad como de composición y de estética que nos ayuda mucho y también de empatía con el cliente, ¿no? Además de hacer un acercamiento al diseño y al interiorismo como muy amateur, en el sentido de no saber muy bien cómo se va a hacer algo, ¿no? Y eso a muchas veces lo que hace es romper una barrera para poder pensar libremente, ¿no? Yo también, por defecto, aun siendo arquitecto y que me cuesta un poco más, también he tenido como un pensamiento como muy libre de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo tenía, coincidí con un profesor en la ETSAM, en un máster con Manolo Caña, que siempre nos decía que nunca fuéramos a soluciones de catálogo y que, bueno, como que inventásemos y tal. Y eso la verdad es que a mí me caló mucho, ¿no? Entonces, desarrollamos siempre mucho el diseño de una manera muchas veces que no sabemos cómo lo vamos a ejecutar. Pero al mismo tiempo, y sin perder el hilo sobre eso, es digamos que tenemos como esa parte como de Marina, de creativa, compositiva, que no nos hace ser el típico estudio de arquitectura, ¿no? Que te llaman a hacer retail como que no sabes, sino que tenemos una amalgama de recursos, creo que en general superior a los estudios como más tradicionales. Ni somos tampoco el típico estudio como creativo que hacemos retail, que al final habla mucho como de crear una experiencia o no sé qué, que nosotros tampoco creemos en eso, ¿no? De una manera, si no es de una manera a través del diseño y de la arquitectura, ¿no? Creemos que la experiencia se consigue como de una manera global, ¿no? Con un buen diseño y una buena arquitectura, ¿no? Aunque teniendo en cuenta que hay veces que hay que estar a setas y a Rolex, ¿no? O sea, es esto de que en algún momento dado si hay que poner una falla,
hay que
rasgarse las vestiduras y ponerla, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro porque al final trabajas en una parte que es como comercial y hay que vender. Y en cuanto a la organización, efectivamente al principio éramos los dos, o sea, yo creo que los dos primeros años estuvimos los dos solos. Creo que al tercero empezó a entrar alguien de prácticas que nos iba ayudando y ahora en este momento hemos aprendido mucho gracias al haber sido padres, porque nos ha hecho aprender a delegar y eso nos ha hecho como crecer también como empresa y de manera interna y mejorar ciertos procesos. Ahora mismo somos 5 personas, 3 personas full time, hay una arquitecta, hay una diseñadora de producto especializada en interiorismo y hay otro arquitecto y luego estamos Marina y yo y una 6ª persona de prácticas que ahora lleva un tiempo con nosotros y a veces va rotando y luego tenemos externos, una persona que nos lleva la comunicación y la prensa, un director financiero y una persona experta en renders, que cuando necesitamos algo como muy, muy, muy profesional, contamos con ella, ¿no? Más, bueno, pues una ingeniería con la que trabajamos recurrentemente, sí, un arquitecto técnico o un ingeniero de estructuras, ¿no? Entonces, con esa estructura fija de 5 más 2 más 3, más otros 3 o 4 personas a las que recurrimos de manera frecuente, pues bueno, nos permite coger muchos proyectos y sacarlos con la excelencia que buscamos, ¿no? Porque una de las cosas que siempre hemos subido es que tienes más trabajo, se va juntando más trabajo, tienes que entender que lo más importante es que el trabajo que tienes encima de la mesa, hacerlo muy bien, sí, ¿no? O sea, esto de morir de éxito, entre comillas, que bueno, podamos tener ahora un éxito muy relativo, pero bueno, aunque sea muy relativo, hay que estar muy centrado y hacer las cosas muy bien, ¿no? No podemos fallar a los que han confiado en nosotros y están confiando ahora mismo.
Muy bien.
Vale. Has dicho dos cosas. Has dicho morir del éxito, ¿no? Porque creo que sí que estáis teniendo mucho éxito. Habéis crecido muchísimo en 7 años y habéis hecho proyectos muy potentes como la flagship de décimas, Mute Project y tal. Has hablado también un poco de lo abiertos que sois, ¿no? A la hora de coger todo tipo de proyectos, pero ¿cuál crees que es la clave del éxito para vosotros? ¿Qué es lo que os diferencia de otros estudios que no están teniendo la progresión que tenéis vosotros últimamente?
Vale, ostras, es una pregunta compleja. O sea, yo lo que, analizando en retrospectiva, lo que veo que nos ha ido bien ha sido esforzarnos en entender muy bien las necesidades de cada cliente. Que bueno, esto sí está claro, ¿no? Que, como que lo que se dice siempre. Bueno, yo creo que nosotros lo conseguimos en cuanto consigues que una cosa que nos obsesiona mucho y que se puede ver en retail de una manera muy clara es, para nosotros existe un paisaje común de espacios muy similares, retail,
sí, sí,
que casi casi por la noche podrías ir con una escalera, quitar el cartel de la marca, poner otra, sí, y al día siguiente no te enteras, ¿no? O sea, entonces eso, que es algo de lo que nosotros huimos, que yo creo que está relacionado con un minimalismo que viene de la arquitectura moderna, en mi opinión, mal entendido, crea espacios muy homogéneos, ¿no? Y zonas seguras en las que los clientes se sienten muy confortables, ¿no? De cara a probar lo que le estás proponiendo, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado de proponer espacios que entre ellos sean muy heterogéneos, porque entendemos que son marcas distintas, clientes distintos, y al mismo tiempo nos gusta esforzarnos en que, a pesar de que pues todas las tiendas sean de New Project o las de Project Lobster o las de Pompey o las de Lady Pipa, que entre ellas haya matices que se diferencien, ¿no? Porque para nosotros es distinto trabajar para New Project en la calle Fuencarral que si lo hacemos en Milán, ¿no? Hay unos valores de marca que deben estar, que es algo que han hecho las marcas de lujo muy bien, ¿no? O sea, tú ves tiendas de Prada, sí, y hay dos o tres elementos, igual es el damero del suelo con el verde este que utilizan Menta, hay una serie de matices que interpretan además libremente, que te hacen por un lado reconocer la marca, pero por otro lado entender cómo la marca se va adaptando a distintos sitios, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poco una de las claves del éxito, ¿no? De que ver que los clientes cuando nos llaman nos dicen, joder, es que he visto que tus tiendas trabajáis para clientes que son muy distintas entre ellas, ¿no? O sea, para nosotros es una de las cosas que más perseguimos, porque por contra, si hiciéramos tiendas muy parecidas, pues claro, entiendo que para el cliente sería más complicado llamarnos, ¿no?
Sí.
Y también nos obsesiona mucho crear tiendas que no sean una franquicia del departamento, ¿no?
Sí,
esto lo ha hecho el departamento. Hombre, si conoces nuestro trabajo, quizás lo puedes llegar a reconocer, pero sí que queremos crear espacios que tú no reconozcas a la marca del departamento, sino a la marca a la que servimos, ¿no? Que es la marca de moda que nos ha llamado.
Sí, yo creo que ahí lo interesante es un poco lo que te preguntaba al principio, de que tu mujer ahí hace ese match con la marca y decir, oye, esto tiene que respirar marca, ¿no? Tiene que tener su personalidad para que no sea nuestro portfolio un museo de minimalismo
claro,
de tiendas y de espacios.
Claro.
Antes decías que habías empezado como arquitecto, que luego os juntasteis y demás. O sea, a mí me interesaría saber, bueno, nos interesaría saber cómo habéis pasado ese proceso creativo, ¿no? De hacer un residencial a retail, ¿no? Porque al final retail es lo que decíamos al principio, es rápido, es momento, pero también es calidad, es detalle. Uh-huh. No sé si habéis notado o habéis ido observando vuestra evolución a nivel de proceso creativo, ¿no? Desde ese primer concepto arquitectura casa a ahora tienda, que es como venga, 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 saquemos rápido, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que ahí se juntan dos cosas. Una es las velocidades y otra es como la profundidad del discurso creativo, ¿no? Uh-huh. O sea, en una vivienda, salvo que sea un particular con una ideología muy concreta o especial, en general el desarrollo conceptual previo no es a lo mejor como tan profundo o abstracto como lo puede ser un espacio retail, ¿no? O sea, al final te viene una marca que puede tener o no más o menos desarrollado un brand book, ¿no? De qué es la marca, qué respira, qué valores, etcétera. Pero aún así sea más o menos desarrollado, nosotros tratamos eso, llevárnoslo a un concepto abstracto que nos sirve para hilar un storytelling, para contar una historia según en qué lugar y según qué marca, que luego se aterriza en una serie de materiales o de elementos diseñados, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Nude en la tienda de Valencia, o sea, el concepto fue como Kentucky con champán, porque explicaba, era una ruina, ¿no? Sí, o sea, el rollo era una ruina en Valencia, al lado del Mercado de Colón, un local que tenía como una esencia, como que era el Kentucky, ¿no? Una cosa que dices, bueno, me puede sentar bien en un día de resaca, pero no quiero decir, no es algo como saludable, pero si le metemos champán, estamos ahí como mezclando un concepto de que algo como que lo refina, ¿no? Entonces, el champán en el proyecto era, pues, una pared como de metacrilato que dejaba vista la ruina por detrás, ¿no? Entonces, eso nos sirve pues para bajar esa idea, ¿no? De una cosa ruinosa, entre comillas, como si la revestimos con algo y la refinamos, puede ser algo como especial. Uh-huh. Luego eso ya se aterriza con otra serie de materiales, ¿no? Que van siempre jugando con ese espacio heredado y con lo diseñado metido, ¿no? Pues eso en una casa es como mucho más complejo meterlo, ¿no? O sea, sí. Salvo que sea, por supuesto, hay arquitecturas y proyectos de mucho éxito o muy experimentales, o en el caso de, pues, el particular era algo de verdad arriesgado, etcétera, ¿no? Hay un montón de ejemplos, pero no es la norma general, ¿no? Porque paralelamente, pues, bueno, estamos haciendo ahora una casa en Ibiza, pues al final tienes que entender, pues, que es una casa en Ibiza, es para un notario, sí. Pues es una materialidad, hay un diálogo con el lugar, está todo, es todo...
Sí, el, ¿no?, entorno te marca mucho, ¿no?
Claro, es todo como mucho más terrenal, ¿no? O sea, más... Pero bueno, es eso que decía antes, ¿no? Saber estar un poco a setas y a roles, ¿no? A inventarme esta historia para con un interlocutor que tiene 21 años, a, pues ya una persona ya más mayor con otros intereses en la cabeza, ¿no?
Muy bien.
Vale. Has explicado muy bien lo que es el contexto para vosotros, ¿no? Cuando haces una tienda en Milán, haces una tienda en Valencia. Y también, la identidad de la marca, ¿no? Pero ¿qué elementos crees que son fundamentales en el diseño para aterrizar esa identidad de la marca, ¿no?, a un espacio de venta? ¿Y cómo los tratáis? O sea, va más en tema de materiales, como has dicho tú, el champán y el Kentucky.
Sí, o sea, a ver, yo creo que es como una amalgama de cosas, ¿no? Es la suma de todas las partes. O sea, yo creo que los elementos que ayudan a que la identidad de un espacio sea única tiene que ver, respecto a la marca, quiero decir, tiene que ver seguro con los materiales usados, la forma de utilizarlos, las texturas y desde el diseño de cómo es el burro que cuelga la pieza, cómo es la balda de exposición. O sea, para nosotros pues no puede ser igual una balda que expone... complementos en la tienda que hicimos para Salsa aquí en Madrid, que la que expone gafas para Project Lobster en Barcelona, ¿no? O sea, de hecho, no tienen que tener nada que ver, ¿no? Porque la de Salsa aquí en Madrid, pues igual quiere contar un espacio como singular, que quiere llamar la atención respecto al resto de la tienda, y la del caso de Lobster, por ejemplo, ahora que les hemos hecho una nueva generación de tiendas con un branding, un rebranding interno, pues querían transmitir un espacio como muy... relacionado como con el healthcare, como una cosa como muy refinada, como muy clínica, como muy limpia, ¿no? Entonces, al final, el mismo elemento, que es una balda que expone un producto, pues tiene esas dos vertientes o derivadas en función de quién es la marca, ¿no? Y quién hay detrás.
Bueno, me imagino que también la experiencia que vive el usuario, que has hablado de Project Lobster, a mí me parece un ejemplo muy bueno, porque es una tienda boutique pequeña, pero... Sí. La experiencia del usuario es de sorpresa, ¿no? O sea, tienes estos paneles que vas mirando y tal, y yo creo que se adecua mucho a la marca también.
Sí, o sea, en ese caso fue Casa Lobster en Barcelona, que lo que quisimos era como romper con el concepto de óptica tradicional y crear como un espacio dentro, un microcosmos que estaba en el centro y que era lo que a través de giros te iba dejando como estos espacios, ¿no? También buscando... Es un buen ejemplo este porque eso es la experiencia, ¿no? La experiencia no es una tele enorme, a lo mejor, o no es una pantalla que te chilla cuando pasas, ¿no? La experiencia es crear un elemento arquitectónico diseñado que te va creando pequeños espacios que permite, por un lado, a la marca exponer distinto tipo de producto, pues las gafas nuevo lanzamiento, los clásicos, mujer, hombre, sol, etcétera, Y al mismo tiempo, pues bueno, crear esos espacios, esos recovecos para el cliente, sí, que le permite como ver la gafa con una cierta tranquilidad, sí, ¿no? Yo creo que todos nos ha pasado como cliente esto de entrar a la tienda y que veas cómo te está viendo el staff, ¿no? Sí. Y te sientas como un poco intimidado, sí, ¿no? Sí. Pues ese rollo de poder estar mirando a tu aire, sobre todo una gafa, ¿no? Que es una cosa que te quitas, que te pruebas, que te miras al espejo, que pones caras y que, no sé, ¿no? A mí me ha pasado de decir, si me está mirando alguien, estará pensando, menuda pinta lleva este con sus gafas,
sí,
¿no? Y tú igual te ves guapo, sacas, sí, gorditos, sí, sí, ¿no? O sea, pues si tienes un poco de esto, de privacidad, digamos, dentro de un espacio, pues bueno, yo nos parecía como interesante.
Sí, además es una privacidad como muy, muy controladita, ¿no? Sí. Muy, muy elegante, ¿no? No es ese... A mí me gusta, pues, lo que decía John, ¿no? Que lo que explicabas, que vas como por zonas y tienes como tus momentos, oye, el lanzamiento, a ver cómo me queda esto, uh-huh, y luego te vas a la clásica que casi todos siempre estamos acostumbrados al tipo de gafa.
Sí.
Muy guay. Hay una cosa que tenía así anotada, pero que voy un poco a reformular, ¿vale? Porque has hablado de un montón de conceptos que son súper interesantes y a mí lo que me gustaría saber es, dentro de toda esta proyección que habéis tenido, un poco... ¿Cuál es el mayor desafío al que os habéis enfrentado? ¿Vale? ¿Cómo lo habéis conseguido superar? No hace falta, si no quieres explicar el nombre de cliente, por si es algún desafío realmente heavy. Y luego, cuando hacéis o planteáis el diseño de un espacio, también teniendo esa parte de comunicación, si tenéis algún tipo de KPI que podáis decir, oye, pues nosotros sabemos que este espacio está funcionando por esto, por esto, por esto, o si os los da el cliente. No sé si vosotros los tenéis también incluso en el argumentario de venta, ¿no? Decir, oye, nuestros espacios funcionan por esto, y lo otro es ese reto, ¿no? Que ese desafío, ¿cuál es el que mayor habéis tenido desde que estáis trabajando en retail?
Vale, empiezo por la segunda. Las métricas para medir el éxito o no del proyecto, que la verdad es que me gusta la pregunta porque, bueno, hace replantear ciertas cosas o revisar ciertas cosas. O sea, para nosotros la métrica más contundente es que el mismo cliente te vuelva a llamar, ¿no? Uh-huh. O sea, porque al final él ha puesto en valor una serie de métricas que él tiene, que, uh-huh, nosotros no, que a lo mejor es, pues, la gente que pasa por la puerta y entra, la gente que pasa por la puerta entra y convierte. Entonces, si te vuelve a llamar, entendemos que todo eso, ¿no?, ha funcionado bien. Luego también hay una métrica que es un poco engañosa, que es la repercusión en medios que tiene ese proyecto, si ha salido muy publicado o no. Puede ser una muestra de éxito. Lo que pasa es que esto es un poco también, o sea, tú puedes ser muy fotogénico pero no ser una gran persona, ¿no? O, correcto, sin embargo, que la cámara te odie, salir siempre feo goñando un ojo, mejor ser un tío de puta madre, ¿no?, con un mundo interno, pues... Creo que la arquitectura es un poco eso, ¿no? O sea, creo que puede ser una gran tienda y un gran proyecto y que a lo mejor no sea tan fotogénico, no esté como en la línea editorial de la generalidad de los medios, y entonces no tenga tanta repercusión, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es engañosa. También hay una métrica que es abstracta, que es nosotros mismos haciendo un juicio crítico sobre el espacio, ¿no? Porque al final... Tú diseñas un espacio, haces dibujos a mano, haces vistas, haces renders, haces, en algún caso hacemos vídeo render, que no nos gusta nada, pero el cliente a veces lo necesita para ver todo el espacio. Pero, bueno, moodboards reales, por supuesto, de materiales, etcétera, pero nada es como visitar el espacio y verlo, ¿no? Entonces, cuando ha pasado un tiempo, ir Marina y yo al espacio y ver cómo ha quedado, ostras, pues esto... Suelo, al final, elegimos un tono que no... Porque luego suceden un montón de cosas, ¿no? Que es al final que has elegido un suelo que tú querías que fuera terracota, pero se ha ido más en naranja de lo que tú querías, porque el muestrario que te ha mandado el constructor, que va con el tiempo aquí, no encajaba, otro... No, estas cosas, ¿no? También analizas ese tipo de cosas, uh-huh, que no tienen que ver contigo, y cosas que sí que han tenido que ver contigo, decisiones de diseños que dices, joder, pues esto ha funcionado muy bien o esto no ha funcionado tan bien, ¿no? Y luego una cosa que nos gusta mirar también mucho son las reviews de los clientes de las tiendas, ¿no?
Okay.
Porque eso está bien, porque siempre hay una parte que dice, no, pues este tío es súper desagradable, me ha atendido muy mal, tal, ¿no? Que eso no podemos hacer nada, pero sí que hay una parte de decir, joder, la tienda es súper guay, no sé qué, o la tienda hacía mucho calor. Bueno, pues son cosas que no son 100% del diseño, pero tienen que ver con nosotros también, o faltan probadores, o... No entiendo nada de la tienda, ¿sabes? Esto último no lo he leído, la verdad, pero bueno, podría pasar, ¿no? Sí, que igual sí, sería, sí, bueno, quiero decir, o sea, al final, sí, todas, sí, estas opiniones hay que someterlas a juicio crítico, ¿no? Porque, pero bueno, también es una métrica que nos sirve, ¿no? Y un poco con todo eso es con lo que funcionamos. Y la otra era uno de los grandes retos. O sea, yo creo que Sí, o sea, se pueden personificar. De hecho, creo que es más fácil explicarlo. O sea, en general, todas las marcas nativas digitales que nos llaman es un gran reto, porque es el salto a un espacio uh-huh. físico. Al mismo tiempo, son marcas que, aunque también generacionalmente, o sea, iba a decir que son marcas que están acostumbradas a guisárselo todo ellos. Entonces, cuando de repente a lo mejor tú eres uno de los primeros profesionales externos que contrata, ¿no? Porque a lo mejor han ido creciendo y haciéndolo sí. todos internamente. Entonces, que venga un poco alguien de fuera a decirte cómo hacer las cosas, entre comillas, que nosotros siempre, bueno, es un consenso con el cliente en el que nosotros proponemos y tratamos de hacernos entender o de entendernos entre las dos partes. Pero bueno, a veces es complejo, pero por un tema, yo creo que generacional, la gente confía en general mucho en nosotros, ¿no? Pero ese sería como el primer reto. Y luego el segundo reto que nos ha pasado es, en el caso de Pompey y de Project Lobster, hacer un rebranding con ellos, ¿no?
O sea, habéis hecho vosotros el rebranding a la vez que hacéis el...
Claro, o sea, digamos que ellos como marca, por ejemplo, en el caso de Pompey, hacemos una primera generación de tiendas, uh-huh. Pasa un tiempo, hacen un rebranding interno y les hacemos dos tiendas nuevas que, claro, llamar... O sea, ellos decir, confiar en, voy a llamar al mismo estudio de arquitectura para pedirle algo completamente distinto con este nuevo branding que tengo, hombre, pues para ellos es un voto de confianza que para nosotros fue un reto y que creo que hicimos funcionar bien. Sí. Y en el caso de Project Lobster ha sido lo mismo, ¿no? O sea, ellos repensaron un rebranding interno que, bueno, nos pasaron a nosotros, en el que cambiaban una serie de cosas o evolucionaban, como es normal en una marca nativa original, ese movimiento orgánico, sí, sí. ¿no? Y claro, también fue un reto para nosotros decir, vale, bueno, hasta ahora hemos diseñado estos porque era lo que nos pedíais o lo que entendíamos que era la marca en este momento y ahora es este otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un gran reto. Y luego en el caso de Décimas, por ejemplo, pues también todavía más, ¿no? Ahí se juntan como un poco las dos cosas. Alguien que lleva una empresa de éxito, que lleva 30 años, porque, o incluso más, creo que la empresa empezó como en el 86 haciendo tiendas por toda España. Una persona además que el fundador que se hace a sí mismo y tal y que tiene muchos tiros pegados, pues que de repente confía en ti para hacer algo en la Puerta del Sol y tal, pues claro, es todo un reto en el que tienes que entender muy bien y además cuando, sobre todo cuando es más retail, ¿no? Donde sí, va a aparecer sí. como mucho producto, tienes que entender dónde estás, ¿no? Entonces este servicio asceta que hacemos a veces los arquitectos, ¿no? Porque tal, bueno, vale, hay un discurso que le contamos y que entendieron muy bien de entender un espacio como museístico y un velo que cubría el espacio y tal, pero bueno, pues poner una tele en el centro de 3 metros redonda, pues bueno, ayuda, ¿no?, a que la gente entra. Y tenemos que entender también nosotros que estas cosas a veces hacen falta, ¿no? Y que no todo puede ser...
Sí, súper orgánico.
Claro,
super...
sí. O...
Sí, al final es retail, se trata de vender.
Totalmente. Y el retail nos parece muy bonito porque te puedes inspirar casi en cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el concepto este que decíamos del Kentucky con champán o en el caso de las tiendas de Pompey, la nueva generación era... El concepto fue la transición española como estado de ánimo. Oh. O sea, en el sentido que veníais de un sitio como marca, ¿no? Y bueno, pues salía en referencia, pues en plan, pues salía Jesús Gil, salía el cine kinky. Sí, claro, o sea, salía en plan Carlos con no sé quién. O sea, pues es un poco ese mundo, eso que todos conocemos, ¿no? En un momento así como de esplendor, movida madrileña, etcétera, pues y se aterrizaba eso luego en una serie de materiales, ¿no? Pues como unas moquetas, unas maderas más nobles. Como una vibra un poco, no ochentera, pero un poco nostálgica, a lo mejor española, ¿no? Bajada a un espacio como de ahora contemporáneo, ¿no? O sea, esas cosas son las que nos ayudan a nosotros, o sea, sobre todo, no es una herramienta necesariamente para venderle algo al cliente. O sea, nos sirve primero a nosotros para organizarnos, sí. ¿no? ¿Qué es esto? Ostras, pues esto nos inspira mucho, ¿no? Y cuando está bien hilado, al final, el de enfrente... lo entiende, ¿no? Y es fácil porque además todos nos entendemos para decir este material entra aquí o esto no entra, ¿no?
Y en esas evoluciones que hacéis, por ejemplo, has hablado de que habéis cogido, por ejemplo, y con Pompey, ¿no? Mm. Oye, hemos hecho un cambio, ellos han hecho un cambio, nosotros hemos hecho un cambio y luego miráis para atrás y hacéis refitting de lo que estaba, o sea, cogéis la tienda del concepto anterior y ayudáis a que se parezca al nuevo o se queda así.
Eso es un hándicap que, claro, para hacer eso, o sea, si nosotros habíamos hecho como 7 tiendas con Pompey y le hacemos 2 nuevas, claro, ese rebranding, llevarlas a las de anterior, claro, supone un reto presupuestario para la marca que es complicado, ¿no? Sobre todo porque de presupuestario y de tiempos, ¿no? Porque a lo mejor acometer esos 7 proyectos, claro. Si has estado como 2 años y medio, igual has querido como evolucionar también, ¿no? Yo creo que es un hándicap con el que le pasa a todas las marcas, yo creo. Sí. O sea, incluso a los gigantes, ¿no? O sea,
sí. Bueno, mira, Tous con su nuevo concepto de tienda
100%.
Actualiza todas las tiendas de
claro,
Tous, ¿no?
Claro, claro. Bueno, tienes que ser Tous y poder permitirte sí, eso sí. Y se me escapa, ¿no? Pero igual pues Tous tiene una tienda en Girona que no han cambiado todavía, sí. ¿no? Y que a lo mejor no van a cambiar o no lo sé, ¿sabes? Entonces es complicado.
No, qué interesante.
Sí, aparte yo creo que los conceptos de tienda globales, como hemos entendido el retail hasta ahora, cada vez están desapareciendo más y prima mucho más el contexto, el mercado al que van y eso. Bueno, estamos ya casi acabando la entrevista, así que por lo que has comentado, todo tipo de clientes que has tenido, muy distintos.
Muy distintos, variopintos, sí. Muy variopintos. Sí,
y bastante gracioso, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota divertida que te haya pasado con alguno de ellos?
Ostras. Puede ser constructor también, ¿no? Sí, o sea, el cliente, por no enmarronarte, pero si tienes alguna...
A ver, nos ha pasado de todo. Lo que pasa es que en general no son graciosas. O sea, han sido...
¿Divertida ahora? Sí. Divertida.
Claro, divertida. O sea, han sido
anecdótica.
Sobre todo como problemas a resolver, ¿no? O sea, una de las cosas, por ejemplo, que nos... Ahora nos pasa un poco menos porque sabemos como que de qué partners de, rodearnos...
Sí.
Pero como todo lo que hacemos son inventos, al principio, pues claro, igual venías un constructor y habías dibujado algo que era, pues a lo mejor la... Nosotros dibujamos todo como con bastante cariño, ¿no? O sea, pues hay una planimetría, pues hay muchas líneas que una explica a lo mejor pues la proyección de una luz que está arriba, o no sé, una circulación, no sé, o sea, tienen como muchas capas de complejidad nuestros dibujos. Entonces yo me acuerdo pues una reunión con un constructor, en plan... a ver con quién lo licitábamos tal, pues venir el carpintero, una cosa como que se basaba mucho en la madera y tal, y ver un dibujo y decir, no, hostia, pero esto que son váteres, ¿no? Joder, la exposición de las gafas tal, y decir, claro, chico, ¿yo cómo voy a trabajar contigo? ¿Sabes?
Sí, sí,
o sea, ya empiezas con esta ilusión a lo que te estoy contando, ¿no? Y no sé, una cosa que sí que nos pasa por otro lado es que, y me pasó hace poco, hablaba con Marina y le decía... Joder, me molaría trabajar, porque ahora como hemos hecho Nude Milán y Lisboa, y siempre lo tenemos muy en mente como trabajar fuera de España, sobre todo, ¿no? Porque creo que, bueno, hay muchos clientes y marcas potenciales y creo que no hay que quedarse aquí, ¿no? Creo que hay que traspasar fronteras. Y el otro día decía Marina, mi socia, ostras, me molaría trabajar con una marca belga, ¿sabes? Porque pues el norte de Europa, pues además de que tiene mucha pasta, sí, sí, le da sí, mucho sí. valor a los interiores,
sí,
al
sí.
diseño, ¿no? De los turistas y arquitectos. Y como a los 2 o 3 días nos contactó una marca belga, ¿no? O sea, es esto de las leyes de la atracción,
sí,
¿no?
Sí,
que dicen.
Sí, sí.
Yo creo que también pasa porque siempre tenemos como la cabeza muy abierta y nos gustaría hacer esto o lo otro, ¿no? Porque de alguna manera hay una parte como de dejarte llevar, que decía antes, ¿no? De hacer muy bien lo que tienes encima de la mesa, pero creo que hay que tener una actitud como proactiva, de decir, vale, ¿a dónde quiero ir, no? ¿Qué tipo de proyectos quiero hacer? ¿Qué tipo de clientes quiero tener? ¿Y qué voy a hacer yo para conseguirlo, no? Porque esto está muy bien, tienes el despacho, tal, no sé qué, el cartel a la puerta, nadie toca la puerta, ¿no?
Mm.
O sea, ahora pues tenemos las redes que puedes como enseñarte, creo que es importante que te puedas como dar a conocer. Pero bueno, hay que intentar inventar otras estrategias, que tampoco tengo la varita mágica, pero de moverse y de tratar de explorar mercados pues, para poder sí. hacer más proyectos y llegar a los clientes que nos interesan.
No, a ver, la verdad es que el cariño que dices que le ponéis a todos se nota, porque si algo destaco de las tiendas que hacéis es el detalle. Y yo siempre me fijo en el detalle, cómo está todo acabado. Y...
Incluso en la plataforma
se
nota cuando los proyectos que están. O sea, que...
Y por ejemplo la tienda de Pompey que está aquí, que ya lleva unos años,
sí.
parece que se abrió ayer. O sea, está todo muy bien acabado y muy bien. Bueno, hablando de Strade que decía Antonio, esta es una pregunta un poco a cuchillo, ¿no?
No, pero, bueno, está bien.
¿Qué? Lo primero, ¿qué os parece Strade y qué valor le veis y qué... Bueno, ¿qué valor le veis vosotros y qué valor le veis a que exista una plataforma enfocada a profesionales de retail? Sobre todo, bueno, nosotros enfocamos la plataforma siempre al talento emergente, ¿no? A esos
sí.
jóvenes diseñadores que tienen algo diferente para mostrar y no tienen quizás los recursos de marketing o para crear su propia web.
Sí.
Sí, o sea, a mí me parece muy interesante porque es como es una galería en la que poder exponer gente que trabaja en el sector y nosotros, aunque hagamos mucho retail, que también hacemos otros tipos de proyectos, pues es un sitio en el que nos gusta mucho estar y subir los proyectos y que vemos cosas muy interesantes, ¿no? O sea, nosotros creemos mucho en una cosa que llamamos que son tener cada uno tu propia fuente de complejidad, Y esto se traduce en encontrar referencias o inspiración en sitios algo más complejos que la mayoría, ¿no? Y una cosa que llevamos tiempo haciendo es que en el Instagram del departamento, cada vez que vemos que seguimos a una cuenta que la siguen más de 10 o 15 personas de las que seguimos nosotros, dejamos de seguirla, ¿no? Porque al final, si todos estamos mirando lo mismo, es muy complicado innovar, ¿no? Es esto que decía Kulhas, que por cada kilo de originalidad o por cada onza de originalidad hay un kilo de imitación. O no, no, por cada tonelada
sí.
De creación hay una onza de originalidad, algo así, ¿no? Sí, todos sí, como repetición, algo así, no me acuerdo muy bien. Esto lo digo porque el hecho de que haya una plataforma en la que haya gente que pueda exponer y que no sea como tan mainstream, te permite también, por un lado, tú poder exponer, ¿no? Si no eres tan mainstream, y también, pues a otros nos permite ver gente que está haciendo cosas como muy interesantes, ¿no? Que lo que sale en otros medios generalistas o nicho, pero que todos conocemos, pues ya lo está viendo todo el mundo, ¿no? O sea, hay un millón de personas viendo eso. Entonces, ¿tú cómo vas a innovar o proponer algo nuevo, ¿no?
Sí, sí. Pues nada más. Muchísimas gracias. Y gracias por tu tiempo.
Un placer.
Y nada, dentro de poco podrás escucharte en Spotify y lo subiremos a la plataforma para que también puedas ver lo guapo que ha salido.
Genial, pero lo intentaremos, a ver. Muchísimas. Lo de salir guapo, digo, lo de escucharnos, seguro.
Sí, muchísimas gracias.
Un placer.
Ha sido muy interesante, de verdad.
Genial, muchas gracias.